La leyenda es muy conocida. En el frío invierno de 1507 a 1508, una reina con un embarazo a término atraviesa la meseta castellana en dirección a Granada. En un lúgubre vagar por los campos y ciudades, abrazada al ataúd de su difunto marido. La comitiva viajaba siempre de noche, a la luz incierta de las antorchas, pues, afirmaba doña Juana, la reina viuda, que no le sienta bien a una viuda andar por los caminos a la luz del día, pues la gente no ha de verla. Y una mujer honesta, después de haber perdido su marido, que es su sol, debe huir de la luz del día. El cortejo se aloja en lugares donde las mujeres no pudieran tener contacto con el difunto. El 14 de enero de 1507, en el medio del camino, la reina se puso de parto, deteniéndose la comitiva en Torquemada, una localidad de Palencia, donde nació Catalina, hija póstuma de Felipe, llamado el Hermoso, y Juana, llamada la Loca. La leyenda romántica, la historia política y la psiquiatría se disputan la verdad de esta historia. Para unos debe figurar con todo merecimiento en la galería de los grandes amores trágicos. Juana, tercera hija de Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, enloqueció de amor y celos por su marido Felipe I el Hermoso. El mirar lúgubre, la expresión enajenada, los negros paños abatidos por el viento inclemente de la estepa castellana han fijado esa imagen romántica. Para otros, la pobre Juana fue simplemente la víctima de los juegos de poder y su locura, real o no, fue utilizada en las estrategias de su padre, de su marido y hasta de su hijo, el que sería emperador Carlos V. Los psiquiatras contemporáneos han diagnosticado una temprana esquizofrenia. El 22 de agosto de 1496 se embarca en el cantábrico puerto de Laredo una flota de 120 barcos con una pequeña corte y un ejército de 15.000 hombres. Su misión es llevar a Juana de Castilla, hija de los reyes católicos, de 16 años, a su destino matrimonial en Flandes. Allí le espera Felipe de Habsburgo, apenas mayor que ella, 18 años. La despedida de Juana es dolorosa y traumática. Nunca se había separado prácticamente de su madre, la reina Isabel la Católica. Su madre la acompañó hasta Laredo, come y duerme con ella las dos noches que, debido a la marejada, tarda en zarpar la flota. Doña Isabel no cesa de darle consejos, de repetírselos, de recomendarle actitudes hasta el último instante. La corte de Castilla era tan austera y recatada como la flamenca era lo opuesto. Felipe, su futuro marido, era hijo del emperador Maximiliano I y María de Borgoña. Ha pasado a la historia con el sobrenombre de El Hermoso, aunque muchos opinan que, a la vista de los retratos, el apelativo quizás resulte un tanto exagerado. Excelente bailarín, jinete, cuidaba su apariencia por los mejores sastres, joyeros y artífices de armaduras, y una conducta seductora facilitaron el apelativo. En realidad, si belleza había en aquella pareja, esta en propiedad le correspondía más a Juana que a Felipe. Los retratos de la joven hija de los reyes católicos irradian una belleza tranquila y una lozanía incitante. Además, Juana ha sido educada con gran esmero y manejaba con soltura el francés, el latín, y estaba especialmente dotada para la música, tocaba varios instrumentos. Lo cierto es que Felipe apenas la vio, quedó fascinado por el atractivo de su prometida, a punto tal que obligó a romper todo protocolo y exigió una apresurada bendición del capellán, pues argumentó que no podía esperar a la boda oficial para la consumación inmediata de un amor irrefrenable que le había producido Juana de Castilla. El matrimonio se celebró en Lille, actualmente es una ciudad francesa, el 21 de agosto de 1496, y pronto Juana quedó embarazada. El 15 de noviembre de 1498 nació una niña, Leonor. Sin embargo, al encontrarse doña Juana repentinamente en un mundo tan distante psicológicamente de aquel de donde venía, comenzó a dar muestras de inestabilidad mental. Los primeros síntomas de un cambio de personalidad ocurrieron ya en 1498, 2 años después del matrimonio, y se plasman en actitudes absurdas como, bueno, muy absurdas, como no pagar durante meses los sueldos de los servidores, un desinterés progresivo de sus deberes que se acentuó durante su primer embarazo, convirtiéndose en una suerte de embotamiento emocional. El confesor, el cura confesor de doña Juana, capta, es que era evidente ese desapego sentimental, y llega a escribir con crudeza que doña Juana tiene duro el corazón, crudo y sin ninguna piedad. De lo que se trata en realidad es que Juana, diríamos hoy, sabemos hoy, que comenzaba a manifestar signos de esquizofrenia. A principios del año 1502, Juana y Felipe vuelven a España, a la localidad de Fuenterrabía, para ser proclamados príncipes de Asturias y Gerona, títulos tradicionales que se le otorgaban a los respectivos herederos de las coronas de Castilla y Aragón. El 10 de marzo de 1503 nacía en Alcalá de Henares el cuarto hijo del matrimonio, Fernando. Felipe, alegando cierto problema de gobierno en sus estados, se volvió rápidamente a Flandes. Juana, aún contra su voluntad, se queda en España. Sus padres están preocupados. Juana es capaz de pasar noches en velas y días enteros sin comer, mientras que de pronto le ataca un hambre voraz y come todo cuanto encuentra. Alterna una total inmovilidad con arrebatos inesperados de ira en las que nadie puede osar siquiera contrariarla. Su madre comienza a pensar seriamente en la posibilidad de una pérdida de la razón de su hija, a tal punto que cuando la declara sucesora del trono de Castilla, pone algunas salvedades bien claras. Si Juana se encontrara ausente o mal dispuesta o incapaz de ejercer en persona las funciones reales, ejercería la regencia su padre, don Fernando de Aragón. A fines de mayo de 1504, Juana está de nuevo en el puerto de Laredo para embarcarse hacia Flandes. Cuando llega, Felipe ya no es el mismo. Afectivamente le muestra un evidente distanciamiento. La reina se da clara cuenta que su esposo tiene amantes. En realidad, eso era un hecho banal, absolutamente común en aquel sistema de matrimonios arreglados. Lo que sucede es que este matrimonio se había manifestado de manera considerablemente diferente. Y la princesa Juana no reaccionó acorde con el proceder establecido por la sociedad en casos parecidos. En lugar de transigir, exigió fidelidad a su marido. Y Felipe, en realidad, no varió un ápice su comportamiento. Cuando identificó a la rival, una de las rivales, Juana, irascible, le mandó cortar el cabello al rape. Otras versiones dicen que fue la misma Juana quien, agarrándola de las trenzas, le cortó con unas tijeras todo el cabello y con las mismas tijeras hirió en la cara al amante de su esposo. Felipe la insulta y, según algunos, la golpea. Y esta, herida por los malos tratos que le había infligido su esposo, dice un documento, tuvo que guardar cama y poco faltó para que no perdiera la razón. En medio de los celos patológicos, Juana está también obsesionada por captar la atención amorosa de su marido. De modo que alterna las escenas de celos con todas las técnicas de seducción que están a su alcance, lo que es, digamos, normal en persona enamorada, sana o enferma. Juana recurre a maniobras eróticas que aprende de unas moriscas de su séquito y que además pasan largas horas bañándola, ungiéndola con bálsamos perfumados, arreglándola y seguramente aconsejando técnicas. Es evidente que la pareja de Juana y Felipe era muy activa, puesto que en un espacio de 7 años tuvieron 5 hijos más. Doña Juana, presa de unos celos obsesivos, emprende a la vez una estrecha vigilancia del infiel compañero. Vigilancia, imagínense ustedes esta situación en las cortes reales de aquel tiempo. Esto dio lugar a una cantidad de situaciones comprometidas. Una tuvo que ver incluso con el nacimiento, el 24 de febrero de 1500, de su segundo hijo, Carlos, el futuro emperador Carlos V. Cuenta la tradición que el parto tuvo lugar en un pequeño retrete del palacio de Gand, porque Juana, a pesar de su avanzado estado de gravidez, fue de todas maneras a una fiesta que allí se daba para vigilar a su marido, y la sorprendió en esa fiesta la rotura de aguas. Felipe y Juana mantienen una relación realmente pasional de reconciliaciones y rupturas alternantes. Incluso Felipe la encierra durante sus enojos y seguramente arremete contra ella. Por eso considera que debe justificar tan duro proceder y encarga a Martín de Mujica que lleve un diario en el que se debe anotar con todo detalle las anormalidades, las conductas impropias de Juana. Lamentablemente para los historiadores, ese diario se ha perdido. La primera parte de esta historia termina abruptamente. En septiembre de 1507, y a los 29 años, Felipe el Hermoso muere a consecuencia de una congestión. La leyenda dice que porque bebió agua helada mientras jugaba un partido de pelota en Burgos. Otros dicen que se enfermó de peste, genéricamente. En el momento de recibir la desgraciada noticia, y esto es significativo, doña Juana no derramó una sola lágrima, pero su rostro adquirió para siempre un rictus de desconsuelo. Su amado Felipe fue enterrado de manera provisoria en Burgos, desde donde debía ser trasladado a la Capilla Real de Granada. Es una distancia considerable que implica atravesar prácticamente toda España. Juana no dejó de acudir un solo día a la cripta. Luego de almorzar en el monasterio, pedía a los monjes que abrieran el ataúd para acariciar a su marido. Además, Le aterraba pensar que podrían llevar el cadáver de Felipe lejos de ella a Flandes. Por lo tanto, necesitaba constatar diariamente que el cuerpo aún estaba allí. Es entonces que se inicia la penosa peregrinación con el cadáver de Felipe el Hermoso a través de Castilla. Por fin, su padre, Fernando el Católico, ya había muerto, su madre Isabel, decide internarla en la ciudad de Tordesillas y colocan el féretro de Felipe en el monasterio de Santa Clara, de modo que la reina pudiera contemplar el sepulcro desde una ventana de su palacio. Así, Juana de Castilla, ahora llamada Juana la Loca, de 29 años, habría de pasar todavía otros 47 años. De esos otros terribles 47 años, de los que la leyenda no suele hacerse cargo, les contaré mañana.
Para saber más,
lo más recomendable, existe, se imaginan ustedes, una cantidad de literatura sobre Juana la Loca, desde literatura de leyendas, películas, en fin. Yo creo que para acercarse al personaje hay dos obras de quizás el mayor historiador contemporáneo del periodo, Manuel Fernández Álvarez, uno que se llama Juana la Loca, 1479-1555, y otra versión que es Juana la Loca, la versión actualizada, se llama Juana la Loca, la cautiva de Tordesillas, publicada en Madrid por Espasacalpe en el 2001. También se puede encontrar en internet un viejo texto de 1846 que está entero, Historia de la célebre reina de España, Doña Juana, llamada vulgarmente La Loca. Y también es bien interesante un libro que acudiré frecuentemente en los próximos días, un libro que se llama Los locos egregios, de Juan Antonio Vallejo Nájera, que es un psiquiatra que justamente trabaja sobre las condiciones mentales y el diagnóstico de los procesos que llevaron a Juana de Castilla a ser Juana la Loca.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.